Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Marvels. Y se nos ocurrió hacer esta historieta en particular por un par de motivos. Primero, para darle un cierre a la Era de Plata, que si recordarán o escucharon, hicimos un especial sobre la Era de Plata hace no mucho tiempo y lo vamos a cerrar ahora para próximamente sacar el de la Era de Bronce. Entonces, Marvels también engloba todo este momento de los cómics, pero desde un punto de vista diferente y bastante innovador. Y además, Marvels cumple 25 años, entonces qué mejor momento que este para hablar del cómic.
Sí, con Marvels nos referimos a este cómic en particular, que tiene un par de issues, no a toda la empresa.
No, por supuesto, es Marvels con S al final. Acuérdense de esa S, va a ser muy importante, si no se van a confundir.
Sí, naturalmente es un juego de palabras para hacer referencia a esta época y a estas maravillas que son el inicio de la Era de Plata adentro de la misma Marvel. Es una miniserie de 4 números que salió, como recién dijimos, hace 25 años, que más o menos trata de contar la historia del universo Marvel, sobre todo de los primeros años de la llegada de los Cuatro Fantásticos y los primeros eventos de la historieta, desde un punto de vista distinto. Y hace el juego de palabras entre Marvel, el universo y la historieta, las historietas, y Marvels, las maravillas, que son estos seres portentosos que aparecen por primera vez. Empecemos con un par de datos técnicos. La historieta tiene 4 números, más un prólogo, que fue un cuentito hecho de prueba que decidieron aprovechar y publicarlo también ese. Es escrito por Kurt Busiek, dibujado por Alex Ross. Fue la primera historieta de Marvel a ser publicada en un estilo casi fotorrealista. El modo de trabajar de Alex Ross es tomar fotos a gente posando y pintar la historieta sobre estas fotos. Esto le da un tono nuevo que no se había visto nunca antes. Además, para esta historieta, Marvel inventó un formato especial, ya que publicó en papel de lujo, tapa blanda, pero no el formato Prestige, que es el que normalmente se usa para estas cosas, sino una cosa más parecida a una historieta con un buen papel, y puso arriba de cada número una hoja acetada, una hoja transparente, con el título y los datos de la publicación, en modo que la portada se pudiese ver debajo de la hoja o se pudiese correr la hoja transparente y ver la ilustración completa sin ningún texto encima.
Vale decir también que para el aniversario este que habíamos mencionado de los 25 años de la publicación de esta historieta, los dos autores volvieron a escribir sobre estos personajes y sobre este mundo para crear un epílogo más cortito con el que cierran, digamos, queda como sanguchito de prólogo, 4 números, epílogo, del que vamos a hablar ya sobre el final. ¿Quiénes son los autores, Dani? Ya nos metemos de cabeza en esto.
Bueno, los autores son, el escritor es Kurt Busiek. Para ese momento, a pesar de haber estado trabajando en Marvel por unos 10 años, venía haciendo cosas relativamente poco importantes, principalmente para la serie de Power Man Iron Fist, y había hecho unas cosas para DC, unos cuentos de Linterna Verde, unos números de relleno de la Liga de la Justicia, nada que lo marque como un autor particularmente importante. Es con Marvels que pega el gran salto y ahora es uno de los autores más importantes que hay dando vuelta en la historieta en general.
Sí, como paquetito Marvels es como una cosa como especial, ¿no? Como los dibujos que son de Alex Ross, que es la otra persona que se encarga de hacer esto, como ya habíamos dicho, son fotorrealistas y están como pintados muy parecido a lo que tiene que ver con óleos y con, digamos, cercano al mundo de lo que, entre comillas, pensamos como arte, ¿no? Entonces hace que el paquete sea como revisible. Si después de eso no se hizo famoso, no sé qué hay que hacer en la historieta para serte famoso.
No, efectivamente lo logró. Alex Ross también venía de haber hecho una miniserie muy particular porque era para una casa muy menor, dedicada a Terminator, el personaje, la serie de la película, contando ese dato que nombran en la primera película de los humanos que estaban ganando la guerra contra las máquinas, mostrando cómo se gana, cómo los humanos venían ganando esta guerra, y había hecho un par de cuentos para las ediciones de lujo de Marvel, que estaba publicando una línea específica que se llama Epic, que tampoco es el caso de entrar mucho en detalle, y se junta con Kurt Busiek, y entre los dos piensan proponer una serie antológica contando eventos importantes de la historia del universo Marvel a través de este estilo fotorrealista que tiene Alex Ross.
Al principio igual esa idea no fue bien recibida. Desde Marvel le dijeron, muchachos, está bueno lo que proponen, pero sabes que no, no nos interesa una antología.
No, las antologías siempre fueron un gran problema en las historietas, sobre todo cuando se trata de los personajes superhéroes y eso, porque tienes ventas muy irregulares.
Claro, el que le gusta el Capitán América compra el número del Capitán América, y si no te gusta Spider-Man, no compras el de Spider-Man, y fin.
Exacto, entonces no son muy bien vistas. La idea, lo mismo, gustó, también porque Alex Ross hizo un pequeño teaser contando el origen de la Antorcha Humana.
Que es lo que mencionamos como prólogo.
Sí, la Antorcha Humana en realidad el androide del cual hablamos en la Era de Oro, el primer personaje de Marvel, etc. Y a través de esto logra que le den la idea, el permiso de buscar otro formato para seguir con la idea.
O sea que la idea estaba bien, pero que había que desarrollarla de una forma en la que pudiera, que fuera factible para las ventas. Esto significaba buscar un personaje que tuviera una especie de protagonista, si se quiere, en la historia.
Claro, y a mí me parece que con la decisión de elegir quién va a ser este personaje, que se llama Phil Sheldon,
si
mal no me equivoco, es un fotógrafo, es un periodista que lo que va haciendo es presenciando los grandes hechos durante toda la historia, durante estos cuatro números, va presenciando los hechos, digamos, a los superhéroes y los va fotografiando. Entonces él es el protagonista y lo que hace, que para mí me parece lo más interesante de toda esta película, es que cambia el punto de vista. Si nosotros estamos viviendo las historietas a través del punto de vista de los superhéroes, ahora las vivimos a través del punto de vista de la gente normal, ¿no? Y sobre todo de un tipo que tiene que dar las noticias y tiene que anunciar quiénes son esta gente, ¿no?
Y además tiene un valor agregado porque se va también descubriendo, me parece que es algo muy interesante, el ver a través de los ojos de una persona común y corriente, que si bien es un fotógrafo, no deja de ser una persona influenciable, y vas viendo a través de estos cuatro números cómo su percepción de estos superhéroes va cambiando y cómo se va hartando un poco también de cómo la sociedad trata y recibe a estos superhéroes dependiendo de qué es lo que les conviene o qué es lo que salió en las noticias o qué decidieron contar en el Daily Bugle, porque eso también lo muestra mucho.
Uh-huh. Bueno, si quieren nos metemos directamente en el primer número, pasando un poco de largo del prólogo. El prólogo simplemente te cuenta la historia, como había dicho Dani, cómo es que nace esta primera Antorcha Humana. Y en este primer número lo vemos nacer, entre comillas, lo vemos a través de los ojos de Phil, que es la primera vez que ven a los supers, a los Marvels, como él los menciona, y cómo la sociedad se va adaptando a darse cuenta de, bueno, no estamos en control de las cosas que nos pasan. Nosotros pensábamos, sobre todo, de la mirada muy yankee de vivir en un país que todavía no se metió en la Segunda Guerra Mundial, que venía de la Gran Depresión, pero con esta mirada muy muy patriótica de que, bueno, nosotros controlamos un poco el mundo, de repente se dan cuenta que existen supers, que están Amor, que están Antorcha Humana, que son gente muy poderosa y que ellos ya no tienen control sobre lo que está pasando. Y esto se ve todo reflejado a través de Phil, que está a punto de casarse con su novia de ese momento, y se le achica el mundo cuando ve que estos superhéroes existen. Dice, si yo no puedo proteger a mi familia, si yo no puedo cumplir mi rol como marido, ¿quién soy?
Sí.
¿No? Si yo de repente veo que esta gente puede destrozar edificios y causar catástrofes en un abrir y cerrar de ojos, ¿quién soy? Básicamente. Y esa es me parece que es la primera pregunta de este primer número.
Sí, y lo lindo también es que se va desarrollando, o sea, te cuenta una historia bastante concreta y que parece súper amplia, pero en realidad en tamaño es un número común y corriente. O sea, en pocas páginas te logró contar una historia recontra completa de el crecimiento que tiene el personaje de Phil y de esta visión que tenía del mundo súper chica, y que la aspiración que él tenía era ser fotógrafo de guerra, porque estaba cuando anuncian que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra, él quería que lo mandaran al frente, quería que lo mandaran al frente, quería que lo mandaran al frente, y llega un punto en el que es como, quizás lo que a mí me interesa no está en el frente y está acá, porque es muchísimo más poderoso e importante para la humanidad, me parece, lo que está sucediendo con estos, con estas criaturas, porque además empieza a haber batallas entre Namor y la Antorcha, entre Namor y la Tierra. Tengan en cuenta también, cuando hablamos de Namor, ya lo hemos nombrado en la historia de las historietas, pero es el... vendría a ser el derivado Aquaman de...
En realidad
existe antes de Aquaman, pero bueno, es más conocido Aquaman que Namor. Es el rey de las profundidades.
Bueno, y básicamente este número cierra con algo que, con un gesto que a mí me parece súper interesante, que es Phil tiene que perder parte de su cuerpo para poder entender y entrar en este nuevo paradigma. Y no solo pierde, no pierde cualquier parte de su cuerpo, pierde un ojo. Y él es fotógrafo. Y a partir de eso, es como, digamos, como a partir de la pérdida, mientras él está observando una de estas batallas, entiende y le cae la ficha de que, bueno, nada, esto es lo que somos ahora, tenemos que aprender a manejarnos a partir de ahí. Y ahí ya saltamos al segundo número, que...
Antes de pasar al segundo número, es justo el caso de nombrar que hablamos de estos personajes que aparecen de la Antorcha Humana, Namor y Capitán América en el número de la Era de Oro. Una de las escenas que son más desarrolladas, que es la lucha, la invasión de Namor a la superficie y la lucha que tiene con la Antorcha Humana, es el primer crossover de la historia de las historietas, la primera vez que dos personajes se juntan perteneciendo a historias distintas. Es un dato curioso para saber. Y hay algunos detalles, como que incorpora el hecho de que el futuro director del Daily Bugle, James Jonah Jameson, antagonista del Hombre Araña, ya aparece como un joven periodista en esta historieta, y es una curiosidad porque Kurt Busiek es un fan de la historia de la Marvel y le encanta meter estos detalles si no se hubiese visto escribiendo esta historieta. En el segundo número entramos, sí, en la Era de Plata, en la que en realidad Stan Lee llamaba la Era Marvel de la historieta, y entramos ya a pleno, saltamos el primer evento, que es la llegada de los Cuatro Fantásticos, y empezamos con el mundo viviendo el espectáculo que son los superhéroes. Una de las primeras frases con la que describe Phil Sheldon lo que está pasando es: el mundo se había vuelto un espectáculo y nosotros teníamos los asientos de la primera fila.
Claro, sí, están especialmente orgullosos del Capitán América, los consideran a sus superhéroes como sus chicos, sus gente, y se genera un poco esta cosa de Star System casi, ¿viste? Vos sabés quién es cada uno, sabés cuál es su idea, y a quién te gusta más y a quién te gusta menos, y hay como toda esta mirada hermosa sobre quiénes son estos superhéroes que los protegen y que los defienden, pero a la vez
hay toda una mirada recontraestigmatizadora y cruel hacia los mutantes, que son los nuevos personajes que son introducidos en estas historias, que acá lo que tiene es esto que decía Dani, al dar el salto en el tiempo, ya se da por sentado que toda la sociedad sabe que existen los supers y están muy contentos con esto y es algo hermoso de ver, pero no si son mutantes. Porque si son mutantes son abominaciones, entonces lo que hace la gente es tirarles piedras y atacarlos y odiarlos. Y en un momento Phil se ve envuelto por esta ira colectiva y eso lo lleva a replantearse a él cómo vemos a los que nos rodean y realmente los mutantes son malos. ¿Qué es lo que no
una
sabemos?
Una de las cosas muy inteligentes que hacen este dúo es ponerlo a Phil en la situación de que él es el primer tipo que tira la primera piedra.
Sí.
Con todo el significado simbólico que tiene tirar la primera piedra, él se encuentra con los X-Men y se ve envuelto en esta ira. Y una de las cosas que a mí más me gusta particularmente de este número es que Alex Ross, si bien se luce durante toda esta historieta, tiene el estilo adecuado para contar este punto de vista, que es como si fuera más realista, como nosotros si nosotros viviéramos en un mundo en donde estos superhéroes existieran, se verían de esta manera, de forma realista, pero a la vez se toma el lujo de, bueno, pensar cómo serían los mutantes, y hay un pequeño personaje que es Maggie, que es una nenita que la familia Sheldon encuentran, porque ahora ya está casado, tiene dos nenas, Phil, con el salto este de tiempo, y ahí es como una nenita que tiene como la cara deforme, como parece como medio alienígena.
Parece un extraterrestre y tiene una cabeza muy redonda, ojos muy grandotes y separados, casi no tiene pelo.
Y es con a partir de que le dan la bienvenida a esta nena que está escapando a su casa, que él puede ver el otro lado, digamos, y se da cuenta, che, esta gente es tan súper como los otros supers a los que queremos.
Sí.
Sí, en cierto modo, esta historieta responde a uno de los grandes dilemas que tuvo el universo Marvel desde que salieron los X-Men, que es, ¿por qué si los X-Men son tan héroes como los otros, la gente le tiene miedo y los rechaza en vez que aceptarlos simplemente como alguien que tiene superpoderes? Esto ya hace una vuelta de tuerca interesante de darle un sentido concreto a esta amenaza y a este miedo de la gente.
Sí, que también tiene que ver un poco, qué sé yo, a mí me cuesta no pensar en los X-Men como una manera de codificar, entre comillas, a la gente, tipo al colectivo LGBT, a un montón de gente real que es igual que nosotros,
pero que es marginada
sin ninguna razón, de la misma manera que ellos marginan a los X-Men. Y me parece que ponen en juego esta cosa azarosa y estúpida de que, bueno, lo estás marginando porque se te canta el culo, digamos, no hay ninguna razón lógica para el odio.
Sí, menos aún en esa época cuando en las historietas te decían este concepto, pero los personajes eran todos blancos, anglosajones,
musculosos, sí, exactamente.
O sea, no había nada raro aún en el aspecto de ellos.
Sí, esta vuelta de tuerca que hacen, el decidir que el cambio de mirada de Phil, y a partir de esto también se entiende el cambio de visión que tiene quizás la sociedad en general más adelante, porque también se entiende que la gente en los números que siguen le sigue temiendo a los X-Men, pero no tanto como antes, que sea a través de Phil cuando se da cuenta de, bueno, esta nena realmente es diferente, porque en la... cuando te muestran, Maggie no parece el resto de los X-Men. O sea, no parece una alumna de Xavier.
Sí, se puede decir que Maggie es un mutante verdaderamente y no tan un personaje atractivo como son los X-Men. Este número hace referencia después a un montón de eventos pequeños y menores de la historia de esa época, desde la boda de los Cuatro Fantásticos, con invitados Stan Lee y Jack Kirby, entre la gente que no puede entrar.
Sí, que tiene como un sentido así medio boda de...
Es boda real.
Boda real, sí. Tipo, si vas a Londres, en el momento que se casan, tipo, dos personas reales, que no sé cuál es la definición, porque gracias a Dios en este país no tenemos eso, es lo mismo que ellos muestran entre la boda entre Susan Storm y...
Sí, hay una especie de fanatismo rodeando a estos. Es como la pareja ideal, es la pareja de Estados Unidos que se está casando...
Sí, pero además de todo, eso es cómo eran presentados en la historieta de los Cuatro Fantásticos. Propio toda la locura de las chicas que querían el mismo corte de pelo de Sue Richards. Y todo eso también estaba presentado en ese momento en la historieta. No es una cosa que introducen en esta cuestión. Lo que hace Phil Sheldon, o sea, lo que hacen Kurt Busiek y Alex Ross, es a través de los ojos de Phil Sheldon.
De el ojo de Phil Sheldon.
Bueno, sí, del ojo de Phil Sheldon, darnos un punto de vista de lo que ya nos venían mostrando desde su origen Stan Lee y Jack Kirby. Otro de los eventos que aparecen es las primeras apariciones de Capitán América, resucitado después de haber estado congelado al final de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los eventos es la llegada de los Sentinelas, los robots creados por la humanidad para atacar a todos los mutantes. Hay un montón de referencias muy puntuales a los eventos de la historia de la Marvel que se pueden reconocer en esta historia. El tercer número, en vez, se concentra en un evento en particular, que es el momento más importante, en cierto modo, considerado de la historieta de los años 60, que en la historieta es la llamada trilogía de Galactus. Es considerado el momento en el cual los Cuatro Fantásticos pegan el salto de algo total, algo novedoso a arte, y verdaderamente es algo que les recomiendo si un día llegan a leer.
Bien, en esta historia, si la humanidad ya se había enfrentado a quiénes eran estos seres superpoderosos, ahora nos enfrentamos a, bueno, no solo hay seres superpoderosos, sino que hay entidades gigantescas dispuestas a destrozar el planeta. No solo...
Que son de otro planeta, o sea, lo que hace también este número me parece es traer este peligro intergaláctico que en los cómics ya para esta altura medio que se iba conociendo, acá se lo presenta a la población y lo ves a través de los ojos de gente común.
Claro, exactamente. De repente ven que el cielo se transforma en fuego y no entienden qué es lo que está pasando, y hay un tipo gigantesco que viene a decir, che, yo me llevo el planeta porque me lo como.
Y aparece un tipo en una... que es plateado,
claro,
en una tabla de surf, que parece que se está peleando. Además, lo lindo de esto es que, si bien uno quizás tenés una percepción, una noción, si lo leíste o aunque sea si escuchaste de oído alguna vez, vos sabés qué es lo que está pasando, sabés quiénes son esos personajes, pero acá estás viendo todo desde el piso. La gente, claro, no tiene ni idea de lo que está pasando. Y percibís, logran crear un ambiente en el que percibís ese nerviosismo y esa desesperación.
Claro, sí, y hay una necesidad de decir, bueno, va a venir el Capitán América y nos va a rescatar a todos, ¿no? Va a venir el Capitán, nos van a rescatar, claro, a todos, nos van a rescatar a todos. Y hay una cosa de Phil se siente derrotado y un momento en que parece que no los van a rescatar a todos, y él decide que, digamos, el pequeño arquito que hace en este tercer número es que, bueno, él estaba dando su vida, su trabajo, a sacarle fotos a estos héroes, estaba descuidando a la familia, y en este arco se está dando cuenta que frente a este tipo de catástrofe lo más importante es la familia, y él vuelve con su mujer y sus hijas que los había dejado en la casa para enfrentar este peligro cósmico, y finalmente los Cuatro Fantásticos los salvan a todos. Pero, la gente está enojada porque no entienden nada, y cuando la gente no entiende nada, se enoja.
Y cuando la gente se enoja y no entiende nada, rompe todo.
La única cosa que puedo agregar a lo que dijeron ustedes es simplemente que vuelve al origen de lo que era esta historia, porque en esos rápidos mensajes y charlas que se le pasaba a Stan Lee, a Jack Kirby, para que él complete la historia, el concepto de esto se resumía: los Cuatro Fantásticos pelean contra Dios que se viene a comer la Tierra. Y esta es la imagen y la sensación que tiene la gente
cuando... del apocalipsis, sí, básicamente.
Cuando,
sí,
ve llegar esta cosa y que se muestra en esta historieta. El cuarto número de la historia, en vez, es más que otro dedicado al cierre de la Era de Plata. Uno de los momentos que se considera como cierre de la Era de Plata es la muerte de Gwen Stacy, y aquí vemos como Phil Sheldon, investigando el lado oscuro de los Marvels, de las Maravillas, empieza a perseguir la investigación de la muerte del padre de Gwen Stacy, de la cual es acusada el Hombre Araña.
Sí, porque en este momento él está intentando sostener como el último hilo de creencia en estos superhéroes, cuando un poco la gente le da vuelta la cara a esta gente que lo salvó, efectivamente lo salvó de Galactus y demás. Cuando la gente le da vuelta la cara, él necesita sostener su creencia y probar que efectivamente, bueno, Spider-Man, que es el amigo de todos, no pudo haber matado al padre de Gwen.
Hace esta historia otra pequeña justicia respecto al hecho, porque siempre la historia se contó del punto de vista del público del Hombre Araña y todo el resto, perseguido por el diario, pero lo primero que hace Phil Sheldon es ir a preguntar a la policía y le dicen, no, nosotros sabemos que el Hombre Araña no mató a este personaje, lo único que lo queremos interrogar porque sabemos que estaba presente.
Sabemos que algo vio y que nos puede ayudar con la investigación, pero nosotros jamás sospechamos de él.
Y acá hay un momento que a mí me parece espectacular, que va y lo confronta a Jameson y le dice, ¿por qué estás vendiendo esto si vos sabés que la policía no sabe y lo único que está queriendo hacer es ir a cuestionarlo porque sabe que algo pasó, que algo vio? Y el chabón le dice... hay un momento como que en el diálogo le llega a Jameson y Jameson como que revela la verdad y le dice, no, no puede ser. Si él es realmente efectivamente tan bueno como dicen, si él no hizo nada, ¿cómo hacemos nosotros para seguir? ¿Cómo nosotros, meros humanos, nos podemos atener a estas reglas morales de esta gente que no digo que siempre está bien, que no es que no se equivocan, pero sino que siempre quieren superar, digamos, que siempre creen en el bien, efectivamente. Y ahí le llega, tipo, le llega el corazón y es increíble. Ese momento, la verdad que me hizo llorar un poquito.
Este es un número que particularmente, toda esta historia me emocionó un montón, porque tengo muchísimo amor por los superhéroes, pero verlo acá contado desde el punto de vista de una persona común y corriente que siente ese amor, porque si hay algo que te queda claro es que Sheldon los quiere, que Sheldon decidió hacer el trabajo de su vida, dedicar el trabajo de su vida a estos héroes, porque realmente cree en ellos y los quiere, y es hermoso el mensaje que tiene, pero además este número me parece que se empieza a ver también un agotamiento de él, pero del mundo periodístico, y eso me pareció recontra genuino, el decir, ¿por qué seguimos alimentando toda esta porquería? ¿Por qué le seguimos dando bola a esto? Y se ve con el enfrentamiento con Jameson. Y además se empieza a dar cuenta que quizás está demasiado cerca de las noticias y está siente demasiado por todo lo que está mostrando como para seguir siendo neutral, digamos.
Claro.
Y esto se va a dar muchísimo más. Él, a partir de toda esta investigación, se empieza a acercar a Gwen Stacy para preguntarle, bueno, voy a ir... Ya le pregunté a la policía, ya hablé con los testigos, ahora voy a hablar con la hija de este tipo para ver qué cree ella sobre el Hombre Araña. Y bueno, obviamente en un momento hay un chiste muy gracioso que es, no entiendo qué le ve esta piba a Peter Parker, porque a Peter Parker lo vamos a ver un par de veces, pero medio de atrás, no es muy importante. Y le da una importancia muy linda a un personaje como Gwen Stacy. Me parece hermoso lo que hacen con Gwen Stacy en este cómic en particular.
La descongela un poco a Gwen Stacy y cuenta
salí
un poco
freezer,
su historia.
Venía
a contarme tu historia, sí. Qué es lo que te está pasando. Y hay un momento también de vuelta muy bello en donde él ve en la mirada de Gwen, en la manera en que ella se relaciona con las maravillas, la esperanza, digamos. Él ve la inocencia, el poder que tienen estos superhéroes, y cuando finalmente se muere, se quiebra. No puede seguir más porque hay como un quiebre absoluto de que, bueno, si yo siempre pensé que nos iban a poder salvar, ¿qué pasa cuando no pueden salvar a la mismísima inocencia, digamos,
sí,
a Gwen? Y lo que hace, que me parece algo muy lindo, porque tiene este final un poco agridulce, porque, bueno, efectivamente, Gwen se muere, es que le pasa la antorcha, digamos. Él dice, bueno, yo ya no puedo más con esto, pero él tiene como una especie de asistente que le está insistiendo que haga un documental, porque él está haciendo un libro sobre los Marvels, entonces les quiere sacar fotos y qué sé yo, y la chica le insiste constantemente que haga un documental, y le dice, ¿sabes qué? Agarrá todas mis fotos, agarrá lo que quieras, y hacelo vos al documental. Y termina este número con una foto de él y su mujer.
Y un vecino que estaba
vecino
por ahí dando
que
vueltas, que fue como,
ven
y sumate.
Y esta fue mi historia, esta es la historia de Phil Sheldon, y esto es lo que me pasó. Y es bonito.
La cosa graciosa es que ese nene vecino, 10 años después, será el nuevo Ghost Rider.
Ah, bueno,
es
está
un
bien.
Chiste interno que hicieron, que además de todo era un personaje que estaba muy popular en el hace 25 años cuando salió esta historieta.
Claro.
De la muerte de Gwen Stacy hablamos hace poco en el número sobre el Hombre Araña, y un poco su muerte es la que marca el final de la inocencia de la Era de Plata, el inicio de la Era de Bronce, y ya que nuestra idea es que el próximo número que hagamos sea dedicado a la Era de Bronce, nos pareció el momento mejor para hablar de esta historia que cuenta desde otro punto de vista este evento, y que el resultado queda mucho más lindo y más cercano al público actual que fue el original en su momento. También vemos este pasaje de la antorcha un poco como el pasaje que hay entre los autores de la Era de Plata, sobre todo Stan Lee, que se iba retirando de escribir cada vez más, a los jóvenes autores, los nuevos autores, que van a ser los que van a alimentar la Era de Bronce, de los cuales vamos a hablar en la próxima oportunidad.
Bueno, 25 años después, como habíamos dicho al inicio de este número, se vuelven a juntar los autores y deciden sacar un epílogo que va a suceder en otro momento que nosotros también ya repasamos en uno de los números previos.
Y leyendo ese epílogo me sentí re el Capitán América diciendo, entendí esa referencia. Ay, porque sí, había leído totalmente. El cómic hace muy poco. Gracias, Dani. Tu patronaje me hace entender más las historietas.
No, nos has guiado. Pero bueno, estamos hablando de el inicio de la saga del Fénix, de los X-Men, previo, acuérdense que Dark Phoenix era después cuando se vuelve loca y todas esas cosas que pues lo pueden escuchar en nuestro número dedicado a la saga del Fénix. Pero vemos este momento previo a la llegada del Centinela, que es una noche de familia que están disfrutando en el Rockefeller Center. Está Phil con las hijas sacando fotos. Y
que las hijas ahora son grandes, digamos, tendrán 20 y pico de años. Sí. Una cosa así, son jóvenes, pero ya no eran las niñas que antes conocíamos. Y están celebrando la Navidad sin darse cuenta que están al lado de los X-Men.
Claro, los X-Men están vestidos de civiles, así que no los reconocen. Tampoco les llama la atención que haya un tipo con lentes oscuros a la noche en una pista de patinaje, pero bueno, allá ellos.
Entre paréntesis, si recuerdo bien, en esa imagen también hay dos tipos medio peleados que están protestando, como Scott Summer y Jean Grey se están besando y decían que cuando ellos trabajaban en la historieta esto no pasaba, que son Stan Lee y Jack Kirby. Es un homenaje que estaba en la historieta original y que creo que quedó en esta versión. Ahora no la tengo clara, no la tengo vista en este momento.
Pero sí, hay un poco de, bueno, ¿cuál es el nuevo paradigma? Y el nuevo paradigma implica que los X-Men son ahora superhéroes, son superhéroes en los cuales podemos verter nuestra empatía. Aparece, hay una página, un splash de Storm, que es increíble, lo quiero
colgar. Gigantesco, para que los que hacen películas aprendan que a Storm se la respeta y se le da una página entera, muchachos.
Claro, y habla un poco de esto, de que las dos hijas están sorprendidas y les encanta ver de la misma manera que él se maravilló la primera vez que los vio y que la primera vez que los fotografió como quiso fotografiarlos, que habla del primer número este efectivo. Y ellas le toman fotos, las hijas de él le toman fotos y ellos van a salvar el mundo. Los X-Men van a salvar el mundo y habla de este cambio de paradigma que me parece tipo muy bien construida en unas hermosas 15 páginas.
Son 15 páginas hermosas, muy lindas y que además... Y
que se le nota lo bueno del digital, los colores hechos en digital. Ahora es increíble, es tipo la página esta de Marvels tiene el momento este como de Jean Grey convirtiéndose en Phoenix, que es increíble también. Está todo muy increíblemente dibujado.
Es hermoso y es muy lindo, tiene esto, es breve y sirve como lo que quisieron hacer, este epílogo, el cierre, y que además Phil ve que el paso de antorcha este fue efectivo, porque él dice, yo ni siquiera traje mi cámara, son las hijas las que están sacando las fotos, y es muy lindo.
Bueno, esto fue Marvels, hay un detalle de color que después de varios anuncios hace unos 10 años hicieron una continuación que se llamó Marvels, The Eye of the Camera, que vuelve a la vida de Phil Sheldon y la cuenta sus últimos años, que coinciden con la era de bronce y poner todo más oscuro y más serio. Es escrita por Kurt Busiek, pero no es dibujada por Alex Ross. Se nota la diferencia y se nota la pérdida, al punto tal de que, salvo los que la compramos en su momento, ya no se acuerda más nadie de su existencia.
Y creo que con esto podemos empezar a ir cerrando y saltar a nuestro pequeño lugar de recomendaciones.
Exactamente.
Bueno, como primer cosa, yo a este punto les recomendaría que si nunca compraron Marvels, esperen un poco, porque las próximas ediciones ya anunciaron una, van a comprender el epílogo, si no les va a faltar esta parte. Hay también una edición que viene con anotaciones, donde Alex Ross y Kurt Busiek explican cuadro por cuadro a qué evento están haciendo referencia o qué persona, amigo, dibujante, persona que trabajaba en Marvel o que encontraron por la calle en ese momento, usaron como modelo para cada uno de los varios dibujos. Es un poco obsesivo, pero también es bastante divertido para ver cuando uno lo está leyendo. Hay un par de otras cosas que hicieron estos autores que es el caso de nombrar rápidamente. Uno es Kingdom Come, del cual un día haremos un programa que es considerada la otra gran obra que hizo Alex Ross.
Exactamente, con Mark Waid.
Junto a Mark Waid y para DC.
O sea que si ya tuvimos acá pintado el Capitán América, vamos a ir a tenerlo pintado Superman increíble por Alex Ross, así que también Kingdom Come recomendación.
Lo hace con un pecho muy grandote a Superman, sí. Es como que tiene una caja torácica.
Para que puedas dormir sobrenatural, en su pecho.
Claro.
Después es el caso de nombrar Astro City, donde Kurbusiek, ya habiendo pegado el salto a ser un escritor estrella, escribe las historias también vistas de otro punto de vista de los habitantes de una ciudad donde hay personajes de todo tipo, casi siempre hacen referencia a algún personaje de alguna casa editorial famosa, y te cuenta estas historias vistas de otro punto de vista, de la gente de la calle, del secretario, del edificio estilo Baxter Building y todas esas cosas.
Plagio di plagio.
No, no porque logran...
Homenaje.
Son homenajes, esa es la ventaja que tiene. Astro City es una serie que, a pesar de tener 20 y pico de años, sale saltuariamente y aún hoy en día siguen saliendo números de la serie. La otra cosa grande que hace Kurbusiek es Justice League Avengers, dibujada por George Pérez, una de las historias más lindas, mega crossover, sin grande profundidad, porque es los héroes juntándose y peleando.
Pero qué gran profundidad necesitas si tenés al Capitán América y a Superman juntos, tenés a Batman por ahí atrás dando vuelta y encima dibujado por Pérez, ya está. Yo no necesito mucha trama con eso.
Yo estoy convencido que cuando en Endgame Capitán América levanta el martillo de Thor, es un homenaje a una imagen que hay en esto donde Superman levanta el martillo de Thor.
Vayan a leerlo.
Es maravilloso. Y una cosa que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos autores, pero fue un tentativo de DC de hacer algo parecido, fue la miniserie DC Legacy.
Algo parecido a Marvels.
Sí, es algo parecido a Marvels, donde se cuenta un poco toda la historia del universo DC desde el punto de vista de dos personajes de la calle, en este caso un ladrón, dos hermanos, un ladrón y un policía, que van pasando por la aparición de los primeros héroes en los años 30, la Segunda Guerra Mundial y la Justice Society, y así todos los varios eventos hasta el presente. Es una historia que fue escrita por Len Wein, uno de sus últimos trabajos antes de morir. Lamentablemente no quedó en la historia porque enseguida después de que terminó, DC hizo el reboteo del nuevo 52, y ya que canceló toda su historia, no le pareció importante darle mucho peso a esto que homenajeaba su historia.
Otras de las grandes cosas que arruinó el nuevo 52, Dandy Diosos nefasto, pero bueno.
Pero bueno, para terminar una nota más arriba, vayan a leer Marvels, que es una historieta maravillosa. Lean todas las cosas psicóticas que tiene la edición escrita, porque son muy divertidas.
Las notas de Alex Ross en cada una de los números son divinas. Realmente es un señor muy simpático. Me gustaría tomarme un café alguna vez con él porque es muy gracioso todo lo que escribe. Este fue nuestro número de Mientras Tanto las historietas, dedicada a la hermosísima Marvels. Ya lo dijimos, pero necesitan leerlo. Como siempre, le agradecemos a Luciano López por la edición, que hace que ustedes puedan escuchar esto de una forma coherente. A Tomás Fenili, que hace las portadas hermosas en donde ustedes le dan play. Y a Federico Fabricio, que es nuestro productor y también edita los programas. Esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.